Bienvenidos todos a Profe en tu Casa. Hoy una iniciativa de RTBC, del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de las TIC. Mi nombre es María Camila Sánchez y desde hoy los vamos a estar acompañando a las 10 de la mañana en punto a través de Canal Institucional de Señal Colombia y de Radio Nacional de Colombia. Samuel, bienvenido, buenos días.
Gracias, María Camila. Mi nombre es Samuel Escobar. Estoy muy contento de estar con ustedes. Los vamos a estar acompañando durante todos estos días que tenemos que quedarnos en casa. Recuerde que si usted se cuida, está cuidando a los demás.
Y bueno, nosotros ya hicimos la tarea, ya nos lavamos las manos y nos aplicamos gel. ¿Y ustedes ya se lavaron las manos? Pues queremos conocer sus opiniones, sus preguntas. Este es un espacio en el que queremos interactuar con ustedes, saber qué dudas tienen acerca de lo que estamos viviendo como país y sobre todo aprender, porque aquí también vamos a aprender. Así que tenemos habilitadas unas líneas telefónicas a las que se pueden comunicar con nosotros y también redes sociales. Las líneas 2200-727 en Bogotá, la línea gratuita nacional 018000-118959 y una línea a través de WhatsApp también 311-859-2290 y redes sociales también, Samuel.
Vamos a tener contenido especializado para cada uno de ustedes. Hablaremos sobre los cuidadores y lo que deben saber. También tendremos contenidos para la básica primaria, básica secundaria y la educación media. Así que usted siéntase tranquilo en su casa, disfrute y aprenda de lo que realmente importa y lo que usted tiene que saber sobre el COVID-19.
También nuestras redes sociales. En Twitter nos van a encontrar como @institucionaltv, @senalcolombia y @radnalco. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, los leemos y los escuchamos con el numeral Aprender en Casa. Bienvenidos, Profe en tu Casa, esta iniciativa, ya saben, ya se lavaron las manos, si no, entonces espérennos un momentico porque tenemos un montón de información. Pandemia,
brotes,
virus.
Todos estos son términos muy técnicos, pero aquí queremos que usted sepa realmente lo que necesita saber y sobre todo cómo cuidarse y prevenir el COVID-19.
¿Pero qué es todo esto? Hemos escuchado que se contagia rápidamente. En Colombia la presencia de este virus ya está desde el 6 de marzo. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros niños se contagien? Pues precisamente aquí tenemos toda la información para hacer de ese tema tan técnico algo muy fácil de entender, sobre todo para ustedes que nos van a estar acompañando, padres de familia, niños, niñas, adolescentes. Este es un espacio en el que vamos a hacer pedagogía y vamos a entender qué es esto del coronavirus y particularmente el COVID-19.
Tener la información es muy importante y saber lo que realmente incluye y lo que realmente hace parte de este momento y este fenómeno que estamos viviendo. Así que iremos a las calles y vamos a saber en nuestro país la gente qué información tiene y qué sabe sobre el COVID-19.
Esta es tu voz.
¿Ataca a toda población?
Pues más o menos así como del virus que está ahora, ¿no?
Es una afección de carácter global.
Es una enfermedad que se da a nivel mundial y se riega en muchos países al mismo tiempo.
Es cuando la Organización Mundial de la Salud declara que hay una epidemia a nivel mundial y que toca cuidarnos.
Cuando se propaga una enfermedad a nivel mundial.
¿Es una pandemia?
El coronavirus es un tipo de virus viral, como existen muchos más otros, sino que este es nuevo.
Es que se presenta gripa, fiebre, como mareos, como un brote.
O sea, el coronavirus en sí, como el teléfono lo tengo dañado, no tengo televisor, no he podido ver el virus.
Es un virus que ataca las vías respiratorias, sobre todo los pulmones, y se puede complicar como no se puede complicar, dependiendo la edad de las personas.
Nos están asustando con ese virus y la verdad no me importa ni. No le he puesto cuidado a eso.
lo que necesitamos, es lo que debemos consumir, porque también hay muchísimas personas alrededor que también lo deben hacer.
Pues yo no compro porque no tengo con qué comprar.
Ahí sí se está cometiendo un error, porque pues no creo que la cuestión sea para que la gente vaya y compre desaforadamente, y pues todos necesitamos, ¿no?
Nosotros compramos, pero únicamente para el día, para el diario.
Pues proporcionales, porque si yo me voy a poner a llevarme todo, pues las otras personas, ¿qué podrían llevar, no?
La verdad es que últimamente hemos visto los supermercados bastante llenos de gente y tampoco la idea es que caigamos en desesperación.
Tomar lo que realmente va uno a consumir y no querer acaparar, porque hay que pensar en los demás.
Pues racionalizar lo que se adquiera a nivel de medicamentos o de alimentación para evitar que una paranoia nos conduzca a adquirir más de lo que racionalmente necesitamos.
El consumo responsable es no irse corriendo al supermercado a comprar una cantidad de cosas que no necesitamos, a desabastecer el mercado y que cuando la otra gente quiera ir a comprar no tengan artículos que comprar.
No sé, Samuel, si para usted está claro que en la mayoría de las personas de nuestro país hay muchas dudas, no se sabe qué hacer y las redes sociales, no es por nada, no han ayudado mucho con este tema de la información veraz.
Hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee y lo que uno consume en redes sociales o a través de aplicaciones como WhatsApp o mensajería o este tipo de cadenas que se forman. Para eso vamos a traer una experta, una invitada. Ella es una profesional especializada del Ministerio de Educación, así que con nosotros está en Profe en tu Casa, Lilia. Liliana Salazar, bienvenida, buenos días.
Liliana Trujillo, bienvenida. Hola, Liliana.
Buenos días.
La invitamos a que esté por acá.
¿Cómo
exactamente.
Días.
Acá no nos, muy buenos días, no nos saludamos ni cerquita y mantenemos las distancias como debe ser. Uh-huh. Profesora, usted conoce muy bien este tema y definitivamente, como escuchábamos con nuestras voces, en tu voz, pues hay mucha desinformación, no está claro qué es el COVID-19, qué es el coronavirus, cuál es la diferencia. Expliquémosle para precisar.
Muchas gracias, es un placer poder apoyar a nuestras familias colombianas en este programa hecho con mucho cariño, de manera vertiginosa, pero con toda la intención de poder acompañarlos en esta travesía que la vida nos ha puesto. A ver, la primera estrategia para poder enfrentar esta situación es conocer, es entender de qué se trata todo esto que estamos viviendo. Ese conocer y entender nos da herramientas para tomar las mejores decisiones, nos da herramientas para ser responsables, nos da herramientas para ser solidarios. Lo primero que todo, hay que entender la diferencia entre un coronavirus y el COVID-19. Para todos voy a tratar de ser muy clara y utilizar palabras que podamos entender todos.
Esa es la idea. Sí,
la Organización Mundial de la Salud define el coronavirus como una familia de virus esparcida normalmente en nuestra vida, que es el responsable de enfermedades contagiosas que van desde un resfriado común, es decir, las gripas que nosotros sufrimos de vez en cuando, sobre todo en época de invierno, pues son ocasionadas por coronavirus, pero también pueden haber enfermedades contagiosas de gran severidad, como el síndrome respiratorio agudo severo, que puede llevar a una persona a un estado crítico de salud y si no se cuida, pues quizás a la muerte. Los expertos le dieron ese nombre al coronavirus precisamente por su forma, tiene una forma de corona, ¿sí? Digamos que el coronavirus del COVID-19 o la enfermedad se llama, el COVID-19 es la enfermedad infecciosa, contagiosa, ocasionada o producida por el coronavirus, descubierto en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Ese es una gran diferencia, entendiendo que los virus son agentes infecciosos o son entidades biológicas con una gran capacidad de autorreplicarse. Por eso es que es tan altamente y fácilmente transmisible. Entonces, de ahí la necesidad de cuidarnos, de ser conscientes, de ser responsables.
Y de un altísimo contagio también.
Correcto.
Y además, en lugares que usualmente a los que usualmente acudimos y que es casi imposible dejar de acudir. Una de las dudas que nos asalta es, por ejemplo, cómo actuar con conciencia social frente a las compras, frente a lo que necesitamos en la casa.
Bueno, ese es un gran tema, se llama consumo responsable y es, digamos, una tendencia y un concepto muy afiancado a nivel mundial y debería ser parte de nuestra cotidianidad, no solamente en estos tiempos de crisis. Realmente el consumo responsable hace referencia a que tomemos las mejores decisiones, a que seamos muy conscientes de hacer nuestras compras, no solamente con el criterio de calidad-precio. Cuando hablamos de consumo responsable, estamos hablando de solidaridad con las familias, estamos hablando de solidaridad con el otro, estamos hablando de comprar productos de aquellas compañías que ofrecen trabajos dignos a las personas, estamos hablando de ser conscientes que todos los productos que compramos tienen un precio ambiental altísimo.
Pero,
entonces,
profesora,
¿cómo comprar? Perdón. ¿Cómo comprar de manera consciente?
Quería preguntarle precisamente eso, ¿cómo comprar? ¿Es necesario que ahorita nos desboquemos en los supermercados y compremos todas las pacas de papel higiénico, de antibacteriales, de jabones, de pañitos, de todo en ese momento?
Ese es un punto importante, porque ¿qué en verdad necesitamos? ¿Qué es lo que realmente nos va a servir y no, pues, no acaparar cosas que...?
Exactamente, y sobre todo en esta época de crisis que nos lleva a la reflexión de nuestros valores como personas, como individuos, como parte de un colectivo, como parte de una sociedad, es entender que mi familia no es la única, que estamos en un conglomerado y en un colectivo de muchas familias que también necesitan. Entonces, es primero ser conscientes y hacer identificar cuáles son nuestras necesidades reales y hacer las compras bajo esa premisa de adquirir lo que realmente necesitamos. En términos de alimentos, pues será necesario hacer unas pequeñas reservas, pero en la medida en que yo compre lo que yo necesito, lo que mi familia necesita, estamos dándole la oportunidad a las otras familias que también adquieran productos que realmente necesitan. Si yo acaparo, como lo que está pasando en este momento, estoy haciendo un gran daño, porque le estoy quitando la posibilidad a otras familias que también se abastezcan y satisfagan sus necesidades.
En esas compras conscientes que hay que hacer, entonces, los alimentos de pronto sí un poco más amplio, temas de higiene y aseo, mantener la casa limpia, aseada, ¿qué nos recomienda?
Correcto, la idea es, obviamente, comprar alimentos no perecederos, esos alimentos que podemos almacenar en nuestra casa y que pueden pasar semanas y no va a ocurrir nada. Estamos hablando de, pues, el arroz, que es parte de nuestra dieta alimenticia fundamental, los granos, las legumbres, quizás unos productos cárnicos que podamos almacenar en la nevera. Enlatados, en este tipo de situaciones de emergencia, pues tendríamos que hacerlo, pero de manera muy moderada, muy razonable, porque esos enlatados justamente tienen un costo ambiental muy alto.
Hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo ser muy empáticos y saber que tenemos que compartir con los demás, que no soy solo yo. Recuerden que ustedes nos pueden enviar sus preguntas, nos pueden enviar sus dudas, sus opiniones a través de los canales de información y tenemos nuestra primera pregunta de la audiencia.
@ Alejo pregunta.
Vamos a tratar de cómo.
Como docente de una institución educativa, ¿cómo explicarle el aislamiento que estamos viviendo a los jóvenes especialmente?
La explicación tiene que ser muy clara y muy de acuerdo a la edad de nuestros estudiantes. Pero entender, por ejemplo, que esta es una situación ocasionada por virus. Seguramente, no sé en qué grado está el chico, pero hay en algún momento de al grado noveno, quizás octavo, noveno, eso depende de cada establecimiento educativo, pues están apareciendo los virus como parte del plan de estudio, ¿cierto? Entonces, depende de la edad del estudiante, depende del grado, pero entender que son agentes altamente infecciosos, que se transmiten muy rápidamente y que necesitamos cortar el círculo de propagación y ese corte del círculo de propagación es distanciarnos y es tomar este tiempo como un tiempo de reflexión personal, de reencuentro con nosotros mismos, de compartir con nuestras familias, de explorar otras cosas, de vivir la vida y tratar de sacar el máximo provecho y la mejor experiencia de esta situación.
Nos damos cuenta que de las mayores dudas que tiene la gente, o tal vez lo que más lo inquieta, es el tema de cómo me cuido. Así que vamos a ir a las calles y vamos a saber la gente cómo se cuida en Profe en tu Casa.
Cuando terminamos bañarnos las manos o cuando cogemos alguna vaina, nos lavamos las manos bien y usar un tapabocas.
Tomamos vitamina, usamos tapabocas, pues casi no salimos hacia la calle a menos que sea para hacer alguna diligencia.
Yo sí me lavo las manos y con jabón varias veces, eso lo estoy haciendo.
Lavándome las manos frecuentemente. En la calle no tenemos la oportunidad, desafortunadamente no hay la infraestructura en este país para estarse lavando las manos.
Pues generalmente lavándome las manos, desinfectándome, eso es todo.
Alimentándome bien, hidratándome y procurando estar lo más tranquilo posible, porque tengo entendido por las noticias y todo lo que, entre más uno se acelere, entre más uno ande como psicoseado de la enfermedad, le va a dar más.
¿Cómo cuidarnos? Esa es la pregunta. Ustedes, ¿qué cuidados se están tomando en casa y los que de pronto deben salir a hacer mercado? ¿Cómo se están cuidando? ¿Están lavando sus manos? ¿Están usando geles antibacteriales?
Es muy importante. Recuerde que si usted se cuida, cuida a los demás, que acepte el aislamiento, que se lave las manos, y por eso vamos a traer más invitados que nos van a dar más luces. Ella es Olga Zárate, profesional especializada del Ministerio de Educación. Bienvenida, Olga, y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Samuel. Hola, María Camila, y a toda nuestra audiencia. Muy buenos días. Entonces, en términos de cuidado, pensémonos tres momentos, o más bien tres situaciones. Uno, cómo cuidarnos físicamente. Ya sabemos, lavado de manos, con mucho cuidado con el agua, no vamos a botarla, entrar a casa, por ejemplo, si tenemos la obligación de salir, ver nuestra ropa, ver lo que tocamos, antes de dar besos y abrazos a casa, que no deberíamos, en este caso para proteger a todos los que están en nuestra casa. Entonces, lavado de manos, ojalá lavado de cara, y quitarnos la ropa. Cuidado físico, ya lo sabemos, comer saludable, no comprar paquetes, comer alimentación sana en casa. Ahora que tenemos a las familias, imagínense la oportunidad de tener un delicioso almuerzo preparado por mamás, por papás, invitar a los chicos con mucho cuidado en la cocina. Cuidados físicos, cuando tenemos a los más chiquitos, dejar que estén alejados, por supuesto, de los lugares de riesgo. Por ejemplo, Samuel y María Camila, a veces no sabemos cómo, cuando están los chiquitos y hay elementos inflamables, a veces tenemos líquidos en casa que pueden afectar a los chicos, entonces tener mucho cuidado con ellos.
Yo quisiera preguntarle particularmente por el uso del tapabocas, porque hemos visto que con toda esta situación, muchos utilizan tapabocas, pero realmente no lo necesitan. ¿Quiénes deben utilizar el tapabocas?
Bueno, reiterar, Camila, como has dicho, muy importante lo que ha dicho el Ministerio de Salud, el tapabocas es de uso exclusivo para quienes ya se sienten enfermos por cualquier cuadro gripal. Por supuesto, si tenemos que salir, hoy por ejemplo los colegas de Señal Colombia muy acertadamente están usando el tapabocas porque tienen que interactuar para hacer esto posible. Y quienes ya están enfermos y que están, digamos, obviamente ya con el diagnóstico, pues tienen que usarlo. Y quienes estén cuidando a los enfermos en casa tienen también que aprovechar el tapabocas. Los demás no tenemos que usarlo y no tenemos que acapararlo.
Nosotros sabemos, bueno, hay que cuidar. Eso también es muy importante si uno está cuidando a algún enfermo, pero quiero que tú nos ayudes y nos digas tips claros de cómo cuidar a los demás, a mi hermano, a mi hermana, a mi papá.
A los abuelos, sobre todo.
A los abuelos, ¿cómo cuido a los demás?
Muy importante, acuérdense que pronto muchas ciudades empiezan a tener horarios de cuidado. En Bogotá, por ejemplo, este fin de semana vamos a intentar todos estar en casa. Este aislamiento nos implica a los más jóvenes, que son los menos, digamos, vulnerables frente a la enfermedad, saber que pueden estar asintomáticos, entonces hay que cuidar a los adultos. Cuidarlos implica estar pendientes de su alimentación, ser solidarios, por ejemplo, ahora que vamos a estar en casa con el consumo responsable del que hablaba Lili, pues saber que hay adultos que a lo mejor no tienen que consumir, estar pendientes de los vecinos, estar pendientes de qué necesitan nuestros chicos en casa. Si alguien, por ejemplo, en términos emocionales, Samuel, se siente deprimido, se siente triste, enojado, es importante decirlo con tranquilidad porque este aislamiento nos cambia la vida. Entonces hay que hablarlo en casa con tranquilidad y saber que decir esa emoción, por ejemplo, es importante para después decir, listo, ¿qué hacemos para cambiar esta emoción, para dejar ese mal genio que te implica no ver a tu novio, no ver a tu novia, no estar con los amigos del colegio y tener que estar en casa, que para, por ejemplo, para los adolescentes es mucho más complicado.
Será algo difícil, pero usted ha mencionado, profesora Olga, que es muy importante lavarnos adecuadamente las manos. Ustedes saben cómo es el lavado adecuado de las manos, pues aquí les tenemos varios tips, así que tomen nota.
Es nuestro deber lavarnos bien las manos y la forma de hacerlo es la siguiente. Moja tus manos con agua. Aplica una pequeña cantidad de jabón. Frota las palmas de tus manos lejos del agua. Frota tus dedos y pulgares. Frota las uñas en las palmas de tu mano. Frota la parte posterior de cada mano. Enjuaga con agua limpia. Seca con una toalla limpia o con papel. Recuerda siempre repetir el lavado de manos. Es por el bien de tu salud incrementar los hábitos de higiene, porque en RTBC nos importa tu bienestar.
En este espacio de Profe en tu Casa queremos también hacerles preguntas y para eso les hemos planeado, o planteado mejor, un juego. ¿Qué tal usted con las trivias, Samuel?
Me gustan mucho. No, probablemente no sea el mejor, pero me gusta mucho participar en las trivias y queremos que ustedes lo hagan con nosotros.
Pues aquí les tenemos preparada una. Así que prepárense y ya saben, nos pueden responder a través de nuestras redes sociales en @institucionaltv, en @senalcolombia y también en @radnalco. La primera trivia es acerca de lo que ustedes saben y ya les vamos a leer las preguntas. También recordarles que nos pueden llamar al 2200-727 y a la línea gratuita nacional 018000-1189-59.
Vamos con la primera pregunta y es la siguiente. Con la situación actual de casos de contagio de COVID-19, lo que tenemos que hacer en casa es A. Salir corriendo al supermercado a comprar todo tipo de artículos como tapabocas, gel antibacterial y papel higiénico. B. Comprar todo lo que me alcance con el dinero que tengo y abstenerme y abastecerme para 3 meses. C. No hacer nada, dejar que pase todo. Al fin y al cabo, esto es pasajero. O D. Mirar qué se necesita en casa para mantener la higiene, la salud adecuada, pensando en que otros pueden necesitar los mismos productos. Piénsenlo muy bien, ¿cuál es la respuesta adecuada?
Y la respuesta acertada las vamos a tener en unos minutos. Recuerden, con el numeral Aprender en Casa, ustedes nos pueden contar cuál de esas respuestas será la A, la B, la C, la D. Piénselo y más adelante vamos a estar leyendo sus respuestas y también sus comentarios.
Mientras que lo piensan, vamos a ir a una pausa. Quédese con nosotros. En instantes estamos de vuelta con ustedes en Profe en tu Casa.
Escuchas Radio Nacional de Colombia. En Facebook somos Radio Nacional de Colombia. Esta es la canción número 2 esta semana en el Top 20.
Llegaste y supe que no era solo una cita. Caí en tu sonrisa, no sé qué darte. No es nada, solo que cuando estás cerquita, el aliento me quitas. Hey, quédate.
Top 20, sábados 12 del día en Radio Nacional de Colombia.
No dejes que tus recuerdos se apaguen. Revívelos con Las Mañanas del Ayer.
Un disco más que tú vas a escuchar.
Sábados desde las 8 de la mañana. Solo por Radio Nacional de Colombia.
Que no habla de retornar, un disco más que tú vas a escuchar y que seguro te hará recordar.
Así suena el Caribe colombiano.
Vivo en un barrio de Barranquilla donde todavía las calles están llenas de palos de mango. Los vecinos nos sentamos en la puerta los fines de semana a comer picada de mango con salecita y pimienta, a hacer un sancocho aprovechando la sombra de los palos. Los pelos se ponen a jugar fútbol con el pico del vecino, nos ponemos a escuchar música. Tú sabes que aquí en la costa todo es sabroso y uno se la vacila bacano.
Radio Nacional de Colombia, 680 AM en el Atlántico.
La mejor prevención está en tus manos.
Desinfecta con frecuencia objetos de uso cotidiano como tu celular y computador. Cuando los uses, lávate las manos y límpialos con frecuencia.
Con agua y jabón tienes la solución.
Seguimos en Profe en tu casa a través de Canal Institucional, Señal Colombia, Radio Nacional de Colombia. Y hay todavía muchas dudas con este tema de por qué el COVID-19 se propaga tanto, se expande tanto.
Nuestro objetivo es que ustedes tengan información calificada de primera mano, así que le vamos a dar la bienvenida a un invitado más. Él es Isaac Lima, profesional especializado del Ministerio de Educación. Isaac, bienvenido.
Buenos días.
Profesor, usted hoy al tablero, por favor.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias.
Profesor Isaac, gracias a usted y cuéntenos, este tema de la propagación del virus del COVID-19, ¿qué tan cercano está con lo que se está enseñando en los colegios en este momento?
Bueno, tiene varias cosas importantes. Nosotros en matemáticas, en el aula de matemáticas, que pareciera que esto no tiene ningún tipo de relación, porque uno dice matemáticas, pero esto es un asunto de la vida cotidiana, pues las matemáticas tienen mucho que ver con la vida cotidiana. Nosotros desde el Ministerio de Educación tratamos de fomentar el desarrollo de unas competencias en matemáticas, el desarrollo de unas actividades matemáticas. Entonces, en este momento estamos enfrentados a un problema. Uh-huh. A un problema. Entonces tenemos una capacidad de resolución de problemas, de razonamiento, lo que estábamos diciendo antes de cómo actúo yo responsablemente. Eso hace parte del pensamiento matemático. Pero también podemos empezar a mirar que tenemos variables de crecimiento. Entonces nos han dicho qué está pasando con el COVID.
Si
entonces,
quiere, le ayudo por acá con la tiza y con el borrador.
Por favor.
Entonces, ustedes han visto, tenemos unas gráficas donde se va disparando hacia arriba y los niños y las niñas en los colegios trabajan eso. Lo vemos cuando hablamos de, por ejemplo, duplicar. ¿Qué es eso de duplicar? Que se aumentó. Los que están ahora se multiplican por dos y los niños y las niñas aprenden a multiplicar por dos. Tenemos también algunos elementos de gráficas. Entonces, ¿cómo se va subiendo ese valor? ¿Cierto? Pues obviamente aquí la gráfica, los nervios del momento, pero uno va viendo que esto es exponencial. Y la idea que tendría que ser que la cantidad de infectados empiece a disminuir. Entonces empezamos a ver que, en efecto, lo que tratamos nosotros en el aula de clase puede llevar a eso, que es duplicar. ¿Qué es eso de exponencial? Que aumenta exponencialmente. Nosotros tratemos, con las medidas de precaución que tenemos, que esto no aumente de esta manera, sino que tengamos unos casos que ojalá sean lineales y sean los más bajos posibles. Entonces, mire que aquí podemos hacer estudios de, venga, qué está pasando con la población, qué está pasando con los casos, y verlo en la clase de matemáticas frente a situaciones que se están planteando allí.
Por ejemplo, a mí me genera una duda esto, y es que en Colombia, entre el 6 y el 16 de marzo tuvimos 54 casos, lo que nos da un promedio unos 5 contagios diarios, pero el 16 tuvimos 9 contagios. ¿Por qué pasa esto? ¿Tal vez tenemos datos falsos o por qué cree que puede suceder?
Aquí tenemos un término muy importante y es que hablamos en promedio. Entonces podemos decir que entre el 6 y el 16 de marzo teníamos un promedio diario de 5 casos. Eso no es simplemente una medida de tendencia que nos va a informar acerca de cómo es ese crecimiento, pero si lo miramos hoy por hoy son 93 casos que tenemos y no subieron de a 5 diarios, sino que se ha ido disparando. Entonces, el promedio lo que nos está indicando es más o menos cómo está subiendo, cómo va articulándose, pero los crecimientos no es lo mismo un caso un día, 20 casos el otro. Entonces, nosotros lo que buscamos es, mire que el promedio nos da una información que puede ser aproximada para los días, pero puede aumentar y disminuir. ¿Qué necesitamos? Que disminuya el promedio diario de casos. ¿Con qué? Con las medidas de prevención que tenemos, lavarnos las manos, mantener distancias, quedarnos en casa.
Profesor, ¿aquí podríamos hablar de temas de probabilidad?
Claro, a medida cuando yo no tomo las precauciones, si yo no me lavo las manos, si yo me toco la cara sin lavarme las manos, tengo más probabilidades de contagiarme de cualquier enfermedad, en particular ahorita de la COVID-19, pero hablamos, si tomamos precauciones, la probabilidad va a ser más baja, o sea, es decir, las opciones que yo tengo de contagiarme van a ser mucho menores.
Es momento de también darle la oportunidad a nuestra audiencia de hacer sus preguntas. Nos conectamos con Eulalia desde Casanare, que tiene una duda para nuestro profesor. Eulalia, bienvenida, buenos días a Profe en tu Casa. Bueno, ella nos llama desde Casanare, mientras la tenemos con nosotros, nos va a preguntar algo. Es una persona que tiene una discapacidad en su visión, así que seguramente también tendrá preguntas especializadas.
Listo, Eulalia, bienvenida. estamos teniendo algunas dificultades con la comunicación. Sí. Mientras tanto, les recordamos las líneas telefónicas 018000-118959 a nivel nacional y el 2200-727 aquí en Bogotá.
También nos pueden escribir a través de las redes sociales, compartir sus opiniones, compartir sus dudas, compartir experiencias, también anécdotas, y aprovechar también lo que los expertos que nos están visitando y que tienen también toda la información a su disposición. Creo, me parece que tenemos ya a alguien en la línea. Vamos a revisar. Hola, bienvenido, profe, en tu casa.
Hola, bienvenido.
Bueno, si no está con nosotros, vamos a continuar. Aquí tenemos una tabla muy interesante, profesor, en la que estamos viendo el tipo de crecimiento que ha tenido la enfermedad a lo largo del mundo. Nos damos cuenta que en España y en Italia, pues, se ha disparado. Digamos matemáticamente, ¿por qué podemos explicar eso?
Bueno, nosotros la curva que tenemos allí nos puede explicar que el crecimiento en Colombia ha sido mucho más rápido que lo que ha sido en España, en Francia, en Italia. Esto puede ser debido a dos cosas. Uno es cómo estamos manejando la información, realmente estamos recibiendo la información, estamos organizándola en el gráfico adecuadamente. O dos, nosotros estamos siendo más transparentes con ese manejo de la información, que al parecer así lo es. Lo que también puede caber aquí en duda es qué puede pasar con nuestros cuidados. Debemos reflexionar acerca de nuestros cuidados, porque si seguimos aumentando la curva, lo ideal fuera que fuera lo más plano posible, lo menos indicado posible, más horizontal, ojalá fuera a llegar a cero.
Como en Japón.
Exacto. De pronto.
Evitar Italia.
Como Francia, quizás, que está más bajo, que con el tiempo, con el pasar de los días aumenta, pero no aumenta tanto como está aumentando Colombia.
Lo podemos ver, es la línea azul, para los que lo tengan más claro, este sería el ideal.
Exacto, o sea, ojalá más bajo, pero ¿eso de qué depende? Todos los cuidados que nosotros tengamos, de seguir las instrucciones que nos dan a nosotros, todos los entes del Estado, todas las personas que saben, expertas en salud, prevenir y tomar las precauciones, lavarnos las manos. Yo ahorita cogí tiza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Inmediatamente lavarme las manos.
Ya vimos además los tips. Y en las redes sociales, nuestros televidentes, nuestros seguidores, nuestros oyentes nos están planteando sus preguntas. Una de ellas es Natalie Vanegas, @NatVargas. Buen día. ¿Cómo orientar sobre el tema de coronavirus a niños en edades de 4 a 7 años y su importancia de quedarse en casa? Profesor Isaac. ¿Qué le podemos responder a Natalia?
Aquí tenemos que decirle a la niña que obviamente no es bonito estar enfermo, no es, es muy grave estar enfermo, no va a poder jugar, no va a poder compartir con sus compañeros, no va a poder compartir con sus familiares, y aquí tenemos que tomar unas prevenciones de si yo no me cuido más voy a tener opciones de enfermarme. Entonces, con cada acción que yo esté haciendo, menos o más opciones de enfermarme voy a tener. Entonces, de que yo lo quiero acaparar todo, no, tenemos que compartir un momento las cosas que tenemos, y de ese cuidado de decir no nos vamos a morir todos, pero tenemos que tener unas precauciones para poder tener una expectativa más alta de vida.
En unos instantes, más adelante, vamos a llegar a profundidad al tema emocional, cómo manejar las emociones, cómo aprender a aceptarlo. Sin lugar a dudas, estamos viviendo un cambio en nuestra vida diaria, y eso lo va a poder tener aquí hoy en Profe en tu Casa. Recuerda seguir escribiéndonos, @AprendeEnCasa.
Y también, profesor, yo quería preguntarle, porque para los niños de pronto no es tan fácil el cambio de rutina también, y de hecho tenemos otro comentario, otra pregunta en nuestras redes sociales, @SuperJuan se contacta con nosotros. Si, por ejemplo, estoy enfermo pero no hay medida de seguridad, ¿es necesario perder mi actividad social? @AprendeEnCasa, muy bien.
¿Cómo entendemos el perder la actividad social? Que estemos juntos y nos abracemos y nos reunamos y hagamos fiestas, celebraciones, o de pronto interactuar. Aquí estamos interactuando socialmente.
Y la distancia también.
Distancias prudentes.
Exactamente. ¿Cierto?
Entonces, mira que tenemos a los niños y a las niñas también les podemos enseñar secuencias. Entonces, nosotros les enseñamos secuencia de lavarnos, levantarnos, bañarnos, lavarnos los dientes, lavarnos las manos, desayunar. Entonces, mira que esas secuencias tenemos que ajustarlas con el fin de prevenir. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora mucho más seguido que de pronto antes no hacía? lavarme las manos, qué tengo que hacer yo más seguido si antes no lo hacía, lavarme bien la cara, taparme la boca si estoy con algún tipo de enfermedad, estar más precavido con la toma de temperaturas, por ejemplo. Son cosas que son hábitos que podemos hacer desde la casa y que son unas rutinas que tienen que ver con las secuencias que hacemos.
Seguramente tendremos que hacerlo parte de nuestra vida. Muchas gracias, profesor Isaac,
ustedes,
por estar con nosotros.
Gracias por la invitación. Profesor.
Vamos a volver a la calle porque aún tenemos muchos más temas para tratar, María Camila.
Y es que muchos estarán preguntando, bueno, ¿yo qué hago en este tiempo que debo estar en mi casa? ¿Qué alternativas puedo tener? Hay un impacto realmente emocional. ¿Cómo se está sintiendo la gente allí en la calle sabiendo que ya debe permanecer en sus casas? Pues esto fue lo que nos respondieron en Tu Voz.
El encierro para mí es excelente, porque nos va a proteger pues, prácticamente del COVID-19 que actualmente se está propagando.
Bueno, pues ha sido un poco complicado porque hay cosas por salir, digamos, en cuestiones de trabajo, pero pues igual tratamos de salir a hacer las vueltas y ir a guardarnos rapidito.
Modestia aparte, me gusta mucho la lectura, así que para mí no implica ningún sacrificio.
Lo que pasa es que para el encierro nos sentiríamos un poquito mal porque nosotros somos trabajadores independientes. Desde el día que no trabajamos, pues no comemos.
Pues si es por mi bien y por el bien de la comunidad y por el bien del país, pues tenemos que hacerlo.
Pero a mí no me afecta. A mí una cuarentena no me afecta.
No se siente mal, pero pues para cuidarse uno mismo, pues es lo mejor.
Me siento un poco como con incertidumbre, un poco en el fondo con miedo de ver que la ciudad y los establecimientos están empezando a quedar solos. Tengo miedo por mis hijos.
Pues si uno está en la casa, pues imagínese lo que puede pasar para pagar arriendo, para todo lo que uno necesita.
Mal porque no he podido trabajar tranquilamente.
Son muchos temas, son dudas, son preguntas que voy a hacer con mi actividad social, con mi trabajo, con mis hijos.
Es de verdad una situación atípica, pero seguramente entre todos vamos a poder llevarla de manera más fácil. Nos hemos dado cuenta a través de las redes sociales que nos preocupa mucho el tema de las emociones, así que hemos traído de nuevo a Olga Zárate, profesional especializada, quien nos va a ayudar a despejar estas dudas.
Olga, ¿cómo entender entonces ese impacto emocional, psicológico, tal vez, que están teniendo los colombianos ahora que deben permanecer en casa?
De acuerdo, es importante eso, reconocer que estar en casa a veces de manera obligatoria nos genera, miren lo que decían las personas que estaban hablando ahora, les da miedo, les da rabia, algunos pueden estar muy felices porque pueden estar más seguros en casa con sus familias, otros pueden estar en una alta incertidumbre porque cómo hacen para llevar justamente el sustento diario. Entonces aquí lo importante es primero reconocer esas emociones, saber que es normal que nos podamos sentir así, pero que no por esas emociones tenemos que tener reacciones violentas. Gritarnos en casa, por ejemplo, no va a ayudar, o reprocharnos si hay un solo computador y alguien tiene que hacer la tarea del trabajo o de la universidad o del colegio. Es más bien como hablarlo y, como decía ahorita Isaac, tener rutinas, ponernos de acuerdo en los tiempos y decir siempre cómo nos sentimos. Eso es muy importante.
Hay un tema recurrente y es sobre el manejo de las emociones. Seguramente si yo me estoy sintiendo muy aburrido, si eso me genera ansiedad, ¿cómo debo manejar mis emociones en este aislamiento voluntario?
Bueno, aquí es muy importante, uno, lo que decíamos, reconocer esas emociones, verbalizarlas, así como tú dices, tengo rabia, tengo alegría, estoy con miedo, hay que decirlo y decírselo a las personas que más confianza tienen para que esas otras personas también los ayuden. Segundo, está pasando algo maravilloso y es que se han abierto un montón de oportunidades virtuales, sobre todo para los chicos que les encanta estar allí conectados, bibliotecas, teatro, vamos a poder tener teatro, este fin de semana hay un concierto a las 5 de la tarde, todo es virtual, esa acción, todo ayuda a que ustedes puedan estar cada vez más tranquilos en casa. Y además estar pendientes también de esos cambios de comportamiento. Si alguien se aísla mucho, no dejarlo solo, estar muy pendiente de ese tipo de situaciones dentro de casa.
Profesora, usted que trabaja tan de cerca con los niños, muchos padres de familia y cuidadores estarán diciendo, pero ¿yo cómo hago si mi hijo o mi hija es sumamente hiperactivo, no quiere estar en casa? ¿Qué alternativas tengo yo como padre, como cuidador, para que mi hijo pues no pierda el control aquí en casa?
Muy importante saber la edad de los chicos para saber qué respuesta les damos. Distinto cuando son muy chiquitos, quieren estar en el parque, por ejemplo, es muy importante explicarles, siempre hablarles con la verdad, sin generarles mucho miedo y decirles qué es lo que está pasando. Y además que eso les ayuda a cuidar su salud y tal vez de los más adultos que están en casa, los abuelitos, los mismos padres que a veces somos mayores que los chicos. Y a los jóvenes tienen una oportunidad de lujo, ser muy solidarios, ustedes que son más chicos, cuidarnos a los que somos más adultos, a los que tenemos problemas respiratorios o tenemos alguna vulnerabilidad. Es importante decirle a los chicos por qué tienen ese papel importante y estar en casa, manejarse de manera adecuada, digamos, dentro de su habitación, dentro de su apartamento. Y claro, cuando son muy hiperactivos, las rutinas, ponernos de acuerdo, hacer actividad física, jugar dentro de casa, contarnos historias, leer, ver juntos la televisión, todo eso ayuda para que manejemos los tiempos durante este tiempo que vamos a estar allí.
Nada de quedarse en pijama todo el día.
No, aunque a veces, bueno, un día, incluso en momentos
pero estamos
quedarse en casa y estar cómodos. Ahora, si estás algo enfermo, pues estar con ropa cómoda, pero siempre tener hábitos de higiene, estar lavados y no perder esa disponibilidad, digamos, a estar siempre higiénicos y cuidándonos todos juntos.
Olga, muchas gracias. Te vamos a invitar a que nos acompañes, por favor, porque es momento de descubrir la respuesta de nuestra trivia. Así que vamos a ver qué respondió nuestra audiencia. Camila, ¿usted qué cree?
¿Será que todo el mundo, pues por el comportamiento en los supermercados, tal vez la mayoría habrá respondido que ya fueron a todos los supermercados y acabaron con los almacenes, ¿será?
Vamos a recordar la pregunta y es, con la situación actual de casos de contagio de COVID-19, lo que tenemos que hacer en casa es A, salir corriendo a supermercados a comprar todo tipo de artículos como tapabocas, gel antibacterial y papel higiénico. B, comprar todo lo que me alcance con el dinero que tengo y abastecerme para 3 meses. C, no hacer nada, dejar que pase todo y al fin y al cabo esto es pasajero. O la D, mirar qué se necesita en casa para mantener la higiene, la salud adecuada, pensando que otros pueden necesitar los mismos productos.
En efecto, ¿ustedes cuál creen que es la respuesta? Pues la respuesta es la de, en efecto, la de revisar cuáles son los elementos que necesitamos en casa para mantener la higiene y la salud adecuada, pensando en que otros pueden necesitar los mismos productos. Lo que hablábamos con la profesora Liliana, no es necesario salir ahorita al supermercado a acabar con todo, hay que tener un consumo responsable.
Y sobre todo, ser conscientes que los demás también necesitan. Vamos a ir con otra trivia para que ustedes sigan participando con nosotros.
Con la información que me brindan los diferentes medios de comunicación en familia, debemos y podemos A, creer todo lo que dicen y preocuparme por la expansión de enfermedades con los profesores en el colegio. B, verificar la información que me dan en sitios oficiales y poder analizar los datos con el conocimiento que interactúa en las instituciones educativas. O C, no creer nada de lo que dicen, tomar precaución para no contagiarme con el COVID-19. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta a esta trivia? Segunda trivia del programa de hoy.
Piénsenlo muy bien y para que tengan tiempo de pensar en la respuesta, vamos a ir a una pausa. No se desconecten, ya regresamos en Profe en tu Casa.
Siempre será un buen momento para escuchar y disfrutar los podcasts de Radio Nacional de Colombia. Solo son 2 pasos para conocer las historias de nuestro país, hechas podcast. Ingrese a www.radionacional.co, seleccione Audios a la Carta, escoja la pestaña de podcast y tendrá todo un universo de historias que hablan de nuestra música, turismo, gastronomía, lenguas indígenas y muchas cosas más de nuestro país. Podcast Radio Nacional de Colombia.
Este miércoles, colecciona una canción que te cautivará con el espíritu del jazz vocal cubano. Ingresa a nuestra web www.radionacional.co y descarga Se le escapa, de Adriana Vázquez. 18 de marzo, desde las 6 de la mañana y por 24 horas. Miércoles de descarga en radionacional.co. Se le escapa, de Adriana Vázquez. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Las manos son el principal transmisor del coronavirus y por eso lavarlas a menudo es la medida más importante para evitar el contagio.
Es fundamental que evites tocar tus ojos, nariz y boca sin antes lavarte las manos.
La mejor prevención está en tus manos.
Escuchas la radio pública de los colombianos. 54 frecuencias con información de interés para tu región, con los sonidos, la música y los acentos que te identifican. Escuchas Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Servicio al ciudadano, inmediatez y los hechos de coyuntura nacional con las voces y testimonios de quienes nos acompañan al aire. En Twitter somos @radnalco.
Durante las últimas semanas, a través de redes sociales, de WhatsApp, hemos recibido una sobrecarga y una tonelada de información que mucha no es cierta y de hecho está contribuyendo a la desinformación y a generar un pánico innecesario. No sé si a usted le ha pasado, Samuel.
Por supuesto que sí, y es una de las cosas que más nos preocupa. Tenemos que estar muy atentos de que el virus no se propague, pero también que no se propaguen las noticias falsas, que no se propaguen hashtag mentirosos, que a través de las redes sociales no caigamos en fake news, que no enviemos y no copiemos cadenas que no son información contrastada. Y por eso vamos a traer una invitada más. Ella es Andrea Vera, profesional del Ministerio de Educación. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Bienvenida a Profe Tu Casa.
Gracias a ustedes por la invitación.
Profesora, entonces empecemos por decir, ¿cuáles son las fuentes confiables en las que debemos de verdad confiar y a las que tenemos que acudir para no empezar a creer todo lo que se propaga en redes sociales?
Ok. Bueno, en primer lugar, digamos que tenemos que tener en cuenta que eso es una responsabilidad de todos, ¿sí? Medios de comunicación y en general la sociedad. Y en redes sociales circula, como tú bien dices, información, cadenas de información por WhatsApp que pueden generar desinformación. Por ejemplo, hay que recurrir a los medios de educación, los medios de comunicación como del Ministerio, del Estado, que proveen información verídica, verificada para
medios oficiales.
Medios oficiales para que se pueda verificar la información.
O también medios internacionales de organismos como la Organización Mundial de la Salud.
Exactamente, sí.
Dentro de todo esto que pasa, nos hemos dado cuenta que siempre que hay un evento que llama la atención masivamente, se desatan los memes. Esto es un tema muy serio, entonces digamos que tratar el humor a veces puede ser ofensivo, pero ¿hay memes positivos?
Sí hay memes positivos, pero por ejemplo, digamos que la preocupación es constante y esa preocupación también se puede, digamos, exacerbar mejor la preocupación de las personas. Entonces, yo creo que es responsable el consumo de la información, las fuentes de donde vamos a verificar, digamos, la información y cómo podemos no generar más pánico o, digamos, dentro del contexto en el que estamos. Entonces,
quisiera insistir en un punto que usted mencionaba, es responsabilidad de todos. Uh-huh. El tema de compartir, porque algo me pareció graciosísimo, o que dicen que, por ejemplo, algo que me compartieron hace algunos días, que si usted toma mucha agua, el virus se le baja al estómago y de pronto se le desaparece. Obviamente es información falsa,
sí.
Pero a lo que me refiero, profesora, es la responsabilidad de no compartir información que de pronto nos llega deliberadamente y no sabemos quién la produjo.
Exactamente, y eso no solamente, digamos, eso acarrea, digamos, mitos, que ya se está descubriendo la vacuna, que en China, que en Estados Unidos, es decir, hay todo un movimiento de los estados que están en búsqueda, primero de la contención del virus y también, obviamente, tomando las medidas. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, que la vacuna ya esté o que se esté, digamos, están en ese proceso. Entonces, mientras tanto, lo más responsable es verificar esas fuentes, acudir a las fuentes, digamos, estatales, los medios de comunicación. Por ejemplo, este espacio es un espacio que permite acompañar a todas las personas que tienen que estar en su casa y que ayuda, digamos, a dinamizar o a entender pedagógicamente de qué se trata. ¿Sí?
Para que seamos absolutamente claros, sobre todo con nuestra audiencia más joven, si yo estoy en mi casa, estoy en el aislamiento voluntario y me llega por WhatsApp una cadena que dice que ya está la vacuna para el COVID-19, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los pasos puntuales que debo seguir?
Nosotros somos, por excelencia, digamos, también proveedores de información. Entonces tengo que pensar que si a mí me llega esa información, yo puedo aumentar, digamos, la desinformación y puedo acarrear consecuencias negativas. Entonces, tratar de verificar, ¿sí? Primero, antes de, y tratar de no compartir cosas que no sean oficiales, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente hemos visto varios casos. La cuarentena en Bogotá, también casos sobre contagios falsos en Medellín, en Bucaramanga, y las entidades tienen la responsabilidad también de generar, digamos, la información verídica, y de hecho lo han hecho, ¿sí? En esos lugares, la Secretaría, el Ministerio de Educación, diciendo es falso, son fake news, que nos hacen muchísimo daño, sobre todo en este momento.
A propósito de redes sociales, de lo que estamos compartiendo, pues nos comparten también sus preguntas a través del numeral Aprender en Casa. Se comunica con nosotros Dani AT12. Hola, Senal Colombia, numeral Aprender en Casa. ¿Qué alternativa puedo hacer en casa justamente? Entonces, profesora.
Sí, precisamente. Ahora, una cosa de los medios de comunicación, por supuesto, esos espacios, pero también, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha hecho toda una estrategia, ha construido la estrategia y tiene a disposición unas plataformas en el portal Colombia Aprende de más de 80.000 contenidos educativos, pero no solamente son para niños, niñas, jóvenes, sino para profesores, para padres de familia, y también allí se encuentran otros contenidos de otras aliadas del ministerio, como RTBC, como o Min Cultura también, en donde pueden acceder y son totalmente, digamos, didácticos, pedagógicos. También, por ejemplo, hay que tener en cuenta que varias organizaciones, por ejemplo, editoriales, portales, están descargando libros, información de forma gratuita para que todas puedan acceder. Medios de comunicación también lo han hecho, por ejemplo, medios como periódicos están, digamos, dando acceso gratuito para que las personas se puedan informar, y de hecho también es responsabilidad de todos que nos informemos y que tengamos elementos para llevar este momento.
Y por supuesto también RTBC y todos los medios públicos.
Totalmente.
Por supuesto tienen una oferta tremenda para disfrutar en su casa de notas en nuestras páginas web, podcast, audios on demand y mucho más. Nos preguntan también en las redes sociales, @JuanPablo, uh-huh. ¿Quieres saber? ¿Es bueno poner tareas para la casa?
Tenemos que recordar que en este momento estamos en un, digamos, en un contexto excepcional, ¿sí? Nuestros hijos y los niños y los jóvenes deben estar en casa, no tienen clase. Y no quiere decir tampoco que van a tener que estar de un horario establecido haciendo ciertas actividades como lo harían en el colegio. Entonces hay que aprovechar el tiempo, hay que establecer rutinas. Olga lo ha mencionado, hay que sobrellevar este momento, pero entendemos que las dinámicas tienen que cambiar. La virtualidad permite eso, entonces ver un programa de televisión como estos, poder ingresar a una plataforma, no necesariamente una tarea. De hecho, lo que están haciendo los profesores en este momento es cranearse un poco la estrategia, establecer unas guías, establecer unos espacios en las universidades también, en los colegios, para que podamos ingresar. Entonces, es un momento en donde no estamos como a puertas, o tenemos que ser flexibles, ¿sí? No es de la tarea que vamos a calificar, pero sí aprovechar el tiempo y sobrellevar esto con rutinas, y hay elementos para hacerlo.
Y muchas herramientas para aprender.
Totalmente.
Les reiteramos la invitación al 2200-727, si pueden comunicar en Bogotá, o al 018000-1189-59. Samuel Quintero se comunica desde Bogotá. Samuel, bienvenido.
Muchas gracias a todos.
Hola, Samuel.
Hola, bienvenido.
¿Cuántos años tienes? Bienvenido.
Muchas gracias. Tengo 9 años y hablo desde Bogotá.
Bienvenido, Samuel. Entonces te estamos escuchando. Cuéntanos.
Bueno, la pregunta es, si yo estoy en mi casa o algo así, el coronavirus ya es demasiado grave, y normalmente tengo que salir, ¿puedo salir a hacer diligencias más o menos importantes, por decirlo así? ¿O normalmente solo tengo que ir por cosas necesarias?
Bueno, Samuel, muy, muy importante tu pregunta, profesora.
Sí, señor. Claro que podemos, es decir, tenemos unas necesidades básicas que tenemos que solventar en ese momento. Seguramente tú estás con tus padres, con tus cuidadores, con personas que te acompañan, y vamos a tener la posibilidad de acceder a esos servicios, a ir al mercado, a conseguir víveres, a ir a la farmacia o a la droguería a conseguir medicamentos. Esas son situaciones excepcionales de gran importancia que nos va a permitir, pues que podemos hacerlo perfectamente, claro que sí. Pero con las precauciones debidas, por supuesto.
Claro.
Allá iba a ir. Por Exacto. supuesto, cuando sale y entra, lavarse las manos.
Lavarse las manos, en lo posible, por ejemplo, pues no tener contacto con nadie, utilizar el gel, bueno, el tapabocas, si tiene unos síntomas, digamos, de gripa, pues si tiene síntomas de gripa, quedarse en su casa, ¿sí? Pero las personas que deban salir, entonces, pues tenerles todo el autocuidado necesario. Cuando regresen, entonces tal vez cambiarse de ropa, lavarse nuevamente las manos y evitar en lo posible salir, digamos, si no es estrictamente necesario.
Claro, por ejemplo, esta recomendación también le va a servir mucho a los que tienen mascotas y tienen que sacar al perro a pasear y bueno, tenerlo muy en cuenta y tratar de hacerlo cerca, no hacer paseos muy largos, y es una época de tener mucho cuidado. Exacto. Muchas gracias por tu colaboración, por estar con nosotros.
Bueno, a ustedes, muchas gracias.
A que descubras junto a toda la audiencia y nosotros la respuesta a nuestra segunda trivia.
En la segunda trivia lo que les hemos planteado es, con la información que me brindan los diferentes medios de comunicación y familia, debemos y podemos B, verificar la información que me dan en sitios oficiales y poder analizar los datos con el conocimiento que interactúa en las instituciones educativas. Si usted escogió la respuesta número B, pues ha acertado. Y así es, justamente estábamos hablando de la importancia de tener fuentes confiables, de documentarnos bien. Así que esta es una muy buena alternativa, verificar la información que me dan.
Por supuesto, también tener en cuenta que las otras dos opciones son erradas y son lo que no tenemos que hacer. Disfrute en su casa, disfrute de las cosas que tiene a la mano, de los contenidos que puede conocer. Por ejemplo, muchos de ustedes están en este momento en su casa, en el aislamiento voluntario. Los invito a que hagan parte de la comunidad de RTBC Play, donde van a tener contenidos tremendos. También pueden, por ejemplo, ingresar a la biblioteca de la UNESCO, que está disponible para que ustedes la disfruten, para que ustedes le den una vuelta y descubran ahí muchos contenidos interesantes. Todo esto también invitándolos a nuestras páginas web, a Radiónica, a Radio Nacional y a mucho más. Ahora vamos a hablar de los memes positivos. Veamos
porque
qué
no
tenemos.
Todos los memes han sido negativos y hay mucha generación de conciencia. Y aquí en Profe en tu Casa hemos diseñado este segmento para destacar estas iniciativas en redes sociales positivas. Miren, por ejemplo, esto fue en Italia justamente, donde estamos. Lo que estamos viendo es cómo una persona salió a su balcón y empezó por su propia iniciativa, desde la ventana, a hacer ejercicios. Y todos los vecinos empezaron a replicar lo que este instructor estaba haciendo.
Este es un gran caso de cómo aprovechar el aislamiento.
Mire este, por ejemplo.
¿Qué tal? Esto
yo no tendría esa habilidad. Le aseguro que yo no podría. A mí el ping-pong ya se me habría caído.
Importante tener varios ping-pones.
Sí.
¿Qué tal este? A ver. Escuchemos.
Empezaron a cantar desde su ventana con sus guitarras en mano y los vecinos también empezaron a cantar. Esto fue en Italia, recordemos, uno de los países que en este momento está más afectado por la propagación del coronavirus, así que hay muchas alternativas, ya vieron. Entonces podemos jugar con los pimpones entre ventanas o podemos hacer ejercicio e invitar a nuestros vecinos a que se sumen con nosotros a los ejercicios que hacemos, o bueno, cantemos entre todos, bailemos en casa. Mañana la cita a las 10 de la mañana, Samuel.
No se lo pueden perder, por favor. Vamos a compartir con ustedes rápidamente nuestra misión, que tiene que ver también con el manejo responsable de los desperdicios. Vamos a estar más en la casa, así que vamos a generar más basuras y es importante tener un muy buen reciclaje, muy buen manejo de las basuras. Les queremos pedir que ustedes nos manden sus videos y nos compartan cómo en su casa hacen un manejo responsable de los residuos y de las basuras.
Lo que estábamos hablando, está bien que nos abastezcamos, pero no podemos consumir en exceso, tenemos que ser responsables. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que estamos produciendo en casa? Pues mañana vamos a resolver este tema. Recuerden, nos pueden enviar sus videos con el numeral Aprender en Casa en las cuentas de @institucionaltv, también @senalcolombia, @radnalco, y también tenemos una línea de WhatsApp habilitada. Los leemos, los escuchamos, queremos verlos. 311-589-2290. Entonces, 859-2290, corrijo, así que ya saben, esperamos sus videos, sus comentarios, cuéntenos qué están haciendo en casa, cómo están pasando estos días, y ahora les preguntamos, ¿ustedes cómo están reciclando en casa?
Y ahora también tienen una nueva alternativa. Mañana nos vamos a encontrar nuevamente a las 10 de la mañana en Profe en tu Casa. Quédense con nosotros. Especial que tendremos estos días para el aislamiento voluntario. Así que muchas gracias por conectarse con nosotros. Mi nombre es Samuel Escobar. Esto es Profe en tu Casa.
Yo soy María Camila Sánchez. Nos vemos mañana a 10 en punto. Chao a todos.